Hablaremos hoy de metamorfosis. El tema de hoy es la metamorfosis. No el libro de Kafka, sino la metamorfosis en tanto que acto de convertirse en otra cosa. Es un tema que siempre interesó a los antiguos, me refiero a este que ustedes acaban de saludar.
Y sigue interesando, ¿eh?
Sí, sí. Todos los poetas griegos se han fijado en la metamorfosis. Se me ocurre el ejemplo de Ovidio, si no fuera porque no era griego, sino romano. Pero su libro se llama precisamente Las Metamorfosis y tiene como 500 casos, por no decir 300. Ahí está Plutarco, ahí está el mismo Homero. Siempre hay metamorfosis en los mitos griegos, donde cuando en una dificultad dramática resulta difícil la resolución, se recurre a la metamorfosis. Por ejemplo, hay un conflicto, se llega a un punto ciego. El violador acorrala a su víctima, o las desgracias familiares han acorralado a un héroe, y cuando parece que ningún camino es bueno o es posible, el autor del mito recurre a la metamorfosis. La señorita amenazada por un violador se convierte en una caña. El héroe acorralado se hace constelación. O si no, piedra. Uh-huh. Como el famoso caso de la zorra que no podía ser casada, o el zorro que no podía ser, o el teumas que no podía ser casado. Y aquella lanza que
jamás fallaba.
O aquel el perro. El perro que nunca perdió una presa. Uh-huh. Entonces un día se juntaron el zorro que no podía ser cazado y el perro que jamás perdía presa, y no había manera de seguir adelante con la historia. Uh-huh. Entonces Zeus, el príncipe de los dioses, para que el mundo no estallara en pedazos, imagínense, convirtió tanto al zorro como al perro en piedra. Y aquí estamos nosotros por eso. Pues si no, aquella paradoja hubiera terminado con el mundo. Bien, de todo esto puede conjeturarse que la metamorfosis podría ser un recurso de fácil adquisición para un poeta en dificultades. Uh-huh. No sabes cómo seguir una historia y el protagonista se te convierte en florero. Es un salto. Muchas veces, especialmente el dramaturgo, llega un momento en que no sabe qué va a pasar, y está todo tan entreverado, o se han perdido las tensiones, mucho peor es eso, ¿no? Sí. Está todo flojo, nada tira. Bueno, fenómeno. ¿Qué hacemos con esta virginal señorita que vuelve locos a dos galanes por igual? Llega un momento en que no sabía por cuál decidirse, se convirtió en flor. En flor de loca.
Se fue con los dos.
Quiero decir que se fue con los dos. Bien. Yo recuerdo aquel otro recurso fácil. No era un recurso fácil. Fácil era para nosotros denunciar como demasiado sencillo. Uh-huh. El recurso de Daniel Defoe en el Robinson Crusoe. Sí. Que cada vez que Robinson estaba ante una dificultad enorme en la isla, cada vez que los elementos de la isla no le alcanzaban, bueno, entonces, Robinson Crusoe nadaba hacia el barco que había naufragado y que estaba relativamente cerca de la isla. Entonces de ahí traía, por ejemplo, una lente de aumento. Sí. Cuando el autor no podía idear una forma natural de procurarse una lente de aumento. Muy bien. En realidad, el que nadaba hacia el naufragio no era Robinson Crusoe, sino Defoe, uh-huh. que estaba en la isla desolada de su imaginación. Cuando se le acababa algo, venía al barco y traía alguna cosa. Hablaremos entonces de metamorfosis. Por regla general, eran los dioses los que producían la transformación. También había divinidades inferiores que ejercían ese poder, por ejemplo las ninfas, que se transformaban ellas mismas a cada momento, casi por jorobar, en fuentes o árboles. La mayoría de las transformaciones, no de las ninfas, sino de cualquiera, sucedían como castigo o como venganza. pero había otras que incluso podían ser obra de compasión y hasta de un favor de los dioses, oro para preservar al tipo de una suerte peor. Aunque no sé qué suerte peor podría ocurrirle a un señor que transformarse, por ejemplo, en río, ¿no? Pero bien, contaremos algunos ejemplos de célebres transformaciones. A mí la que más me gusta es una que contamos no hace mucho, es la de Io, que era aquella doncella de Argos, tan hermosa, que Zeus, el príncipe del Olimpo, se enamoró de ella. Y parece que se enamoró de ella no solo porque era linda, sino porque una bruja le había dado unos filtros de amor, y Zeus cayó. Inge se llamaba esa hechicera griega, que más bien parece sueca. El caso es que Zeus se le presentó en sueños a Io, lo que es el dios, y le dijo, escúchame, trasladate a la orilla del lago de Lerna y ahí entregate a mis abrazos. Lo que es tener poder, lo que es ser el príncipe de los dioses para no tener que andar esperando minas a la salida del laburo. No, directamente se le presenta en sueño y le ordena que vaya a la orilla de este o aquel lago y que se entregue a sus oscuros deseos. Pero la muchacha le contó el sueño al padre, que es lo peor que debe hacer una muchacha. Y dice, mirá lo que soñé, papá. Dice, me soñé a Zeus y me decía esto y aquello. No, decime bien lo que te decía, dijo el padre.
No me vengas con esto y aquello.
Claro, decime bien. Cuando oyó esto y aquello ya sospechó el padre, porque cada vez que la hija decía esto y aquello, esto era lo peor y aquello peor de aún. Ya tenía varios nietos a causa de la interacción entre esto y aquello. El caso es que la chica le dijo al padre, bueno, mira, se me apareció el príncipe de los dioses en sueño y me dijo que nos encontramos a la orilla del lago de Lerna, allí donde la isla, ¿recuerdas, padre? Ajaja, bien. El padre, antes de tomar ninguna decisión, fue a consultar al oráculo de Delfos, porque así éramos los griegos de científicos en nuestro pensamiento. El oráculo respondió que debía obedecer el dictamen o la orden de Zeus. Porque si no lo hacía, el mismo padre corría el riesgo de ser fulminado. Entonces el viejo, más rápido que ligero, le dijo, anda. El caso es que Zeus se unió finalmente a la doncella, por no decir otra cosa, y Hera, la mujer de Zeus, empezó a sospechar la aventura. Dijo, parece que este anda con una, ¿no? Como Zeus advirtió las sospechas de Hera, tuvo la siguiente idea para disimular. Llamó a la muchacha y la transformó, aquí la metamorfosis, en una ternera blanca. Lo que es tener poder. Ahora bien, Hera, que era muy suspicaz, ¿no?, vio la ternera y le dijo a Zeus, sí, dice, vos realmente no tenés amores con esta ternera. Sospechó, vio algo raro. Vio algo raro en la ternera.
Linda la ternera.
Linda la ternera blanca. Linda la yegua toruna. Y Zeus le juró que jamás había amado a ese animal. Apenas eran amigos. Pero Hera mantuvo sus sospechas y exigió que le regalaran la ternera. Pidió como regalo esa misma ternera que en realidad era la amante de Zeus. Pidió que le fuera otorgada como presente. Y Zeus no tuvo más remedio que regalarle a su amante, bajo la forma de una ternera, lo que es tener poder. A partir de ese momento, la pobre Io quedó consagrada a su rival, y Hera la vigilaba, porque dijo, para mí que todavía hay algo, ¿no? Por ahí viene a la noche y visita la ternera mientras yo duermo, y me la visita. Y asignó la custodia de la ternera a Argos, aquel que tenía 100 ojos. Era el mejor guardián posible, porque parece que cuando dormía, lo hacía con solo 50 de aquellos ojos, y los otros 50 vigilaban. Argos ató la ternera a un álamo que crecía en un bosque sagrado de Micenas, y la vigilaba. Pero Zeus encargó a Hermes, aquel correveidil del Olimpo, que hiciera algo. Y Hermes, con su varita mágica, durmió 50 ojos, los 50 despiertos, de Argos, así que quedó con todos los ojos cerrados, y después lo mató. Lo mató Argos. Quiere decir que el primer cuidado fue absolutamente inútil.
¿Para qué?
¿Para qué dormirlo? Pasó de un sueño a otro. Después de la muerte de Argos, Hermes liberó a Io. Bueno, Hera a todo esto le había enviado a Io, que seguía siendo una ternera, un insecto, un tábano, que la atormentaba. Tanto la atormentaba que la pobre ternera, Io, se volvió loca y se lanzó furiosa a través de toda Grecia, como hace uno cada vez que se vuelve loco. Contorneó las costas del Golfo Jónico, al cual dio ese nombre, Iónico, por Io. Atravesó el mar por los estrechos que separan la ribera de Europa de la de Asia, hacia un lado, al otro Europa. Pues bien, dio origen al nombre del Bósforo, que es otro nombre de ese estrecho, y Bósforo, como ustedes saben, quiere decir el paso de la vaca, como todos sabemos. Después anduvo por el Asia, llegó a Egipto, y finalmente dio a luz un hijo de Zeus, el pequeño Epafo. Después en Egipto recuperó su imagen primitiva, bueno, pero todo le fue mal, porque nunca pudo volverse a juntar con Zeus. Al final, a su muerte, la pobre Io sufrió otra transformación. La convirtieron en constelación. Quiere decir que primero en vaca, después en constelación. Ya uno no es dueño de tener un amante tranquilo. Hablemos de Aqueloo, con dos O. Aqueloo es el nombre de un río de Etolia, el mayor de Grecia probablemente, y también el nombre del dios de ese río. El dios río, era muy famosa esa figura, muy usual, quiero decir. A Aqueloo se le atribuyen diversos amoríos, y muchas de sus amantes eran sirenas, eran poco pescadas. Bueno, parece que un día Aqueloo pidió la mano de Deyanira, que era la hija del rey de Calidón, pero como era un dios acuático, Aqueloo poseía el don de la metamorfosis y podía él mismo adoptar cualquier forma que quisiera. Se podía convertir en dragón, en perro. Este don asustó a Deyanira. Y está muy bien. Uh-huh. Imagínense, usted tiene el don de transformarse en lo que quiera. Si quiere poner de novio con una mina, la mina se asusta.
Sí, claro.
Dice, anda a saber en qué se me convierte este degenerado. Por ahí una noche, usted medio claro. Mamado viene y se convierte, anda a saber en qué.
Sí.
Y su mujer temblando, pensando cada vez que lo oye llegar, a ver qué figura se le aparecerá tras la puerta. Es bastante común. Uh-huh. Más común de lo que suele creerse.
Imaginen despertar, Alejandro.
Sí, pregunta, ¿con quién me casé? Como tantos de nosotros. Bien. El caso es que al principio se asustó la mina. El caso es que Deyanira no deseaba tener un marido tan incómodo, y cuando Heracles se presentó en la corte del rey y pidió también la mano de Deyanira, ella, puesta a elegir, lo eligió a Heracles. Y Aqueloo se molestó. Se molestó mucho. Y desafió a Heracles a una lucha. De puro celoso.
Estaba un poco loco.
Dice, así que vos te vas a quedar con la Deyanira, ¿eh? Vamos, vamos a luchar a ver quién es menos, dijo. Y Heracles aceptó y empezó el combate. Y Aqueloo utilizó todos sus recursos. Y durante la lucha se transformó en toro. Y dijo, bueno, ahora. Pero Heracles le arrancó un cuerno. Y Aqueloo se rindió. ¿Me entiende? ¿Vio qué rara es esta historia? Cuando yo le dije, durante la lucha se convirtió en toro, usted va a decir, ahora, y después, cuando Heracles lo quiso matar, se convirtió en ratón y salió corriendo, y así, durante una hora de aburrimiento. No. Heracles le arrancó un cuerno y Aqueloo se rindió.
Y quedó ahí.
Sí. Eso está bien. Sí. Quiero decir, no hacer lo que la gente está esperando que uno haga. De este modo termina este programa. Muy bien, se rindió, dice, me rindo. Pero le reclamó su cuerno, dice, me rindo, casate con Deyanira, pero eso sí, devolveme el cuerno, le dijo. Uh-huh. Y Heracles le devolvió el cuerno, pero Aqueloo le regaló a Heracles otro cuerno. Un cuerno que él tenía, que era un cuerno de la cabra Amaltea, que había sido la nodriza de Zeus. Y en ese cuerno había flores, frutos, alimentos, riquezas. Y uno la sacaba del interior del cuerno, pero nunca se terminaba. Y el famoso cuerno de la abundancia, la cornucopía.
Sí.
ese cuerno que está en los afiches de las lecherías. Hay otra ninfa, Leuce la Blanca, que fue transformada en circunstancias extrañas. Era muy hermosa y Hades, el rey del infierno, se enamoró de ella y la raptó y se la llevó al infierno, que es lo peor que te puede pasar. Que se te enamore justo un tipo que vive en el infierno. Uh-huh. ¿Dónde te va a llevar? Te voy a llevar para mi casa. ¿De dónde? En el infierno. Leuce vivió ahí en el infierno como amante de Hades, pero como no era inmortal, un día murió. Y se murió. Y Hades, para eternizarla, la transformó en un álamo blanco, que parece que ubicó en los Campos Elíseos. Es evidentemente, esta es una fábula tardía y mal construida, fíjese. Sí. ¿Dónde van las almas cuando se mueren, si no a los Campos Elíseos? En el infierno no se puede morir. Morir en el infierno es como un énfasis innecesario, ¿no? Bueno, pero este álamo, mirá vos, tenés una mina y después era un álamo. Uh-huh. De este álamo blanco tomó Heracles la corona con que ciñó su cabeza al volver del infierno. O sea que se afanó una rama. Pero no me gusta esta transformación. Esta sí me gusta, la de Psique. Era una amadríada de la Arcadia, que era la novia del dios Pan, uh-huh. Aquel que pegaba unos gritos, Pan, que producían un gran terror a quien...
O sea, pánico.
Era la novia de Pan. Él la persiguió, y en el momento en que la estaba por alcanzar, tal como hemos insinuado al principio de esta charla, la mina se transformó en Caña, en Diego Caña, el técnico del Tigre. Ah, no, como Caña. No, se transformó en Caña. Y como el viento al soplar hacía gemir las cañas, el dios Pan, que se encontró con un cañaveral, no sabía cuál caña era la mena y cuál no. Pero tuvo la idea de unir las cañas y aprovechar el paso del viento por la boca de las cañas y... unir cañas de distinto largo.
Distinto tamaño.
¿Y qué inventó? La siringa.
La flauta de Pan.
La flauta de Pan, justamente, que suena...
La del afilador.
Eso.
Claro.
Linda, ¿eh? Bueno, es curioso lo que hizo Pan con la primera siringa. La metió dentro de una gruta, si me permiten la expresión, y así probaba las doncellas que decían ser tales.
A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo
claro.
Es el método?
Esa siringa tenía la siguiente cualidad. El tipo tenía una mina y le preguntaba, ¿tú eres virgen? Sí, decía ella. Bueno, muy bien. Le hacía tocar la siringa. Si la chica era pura, se oía un sonido melodioso. Pero si ya había andado con algún otro, entonces sonaba... Y Pan se daba cuenta, y no sé qué hacía después, porque qué sentido tiene tener en más o en menos una dama según cómo suene la siringa. Claro. Pero no, eso sí, según si haya andado con otro. No sé.
No sé. Importancia le daría Pan.
También Caribdis, la hija de la tierra, y Poseidón tuvieron una historia. No, Poseidón era el papá de esta chica, de Caribdis. Y un día, comía mucho Caribdis. Comía toda clase de... Veía algo y se lo comía. Pero un día se comió todas las ovejas de Heracles. Error, que muchas veces uno por... ¿Por qué puede ser eso? Por ansiedad, ¿no?
Por gula.
No, pero ansiedad, a veces uno cuando está deprimido, se come tres o cuatro ovejas y ya es otra cosa.
Se le pasa.
Bueno, un día Caribdis se comió las ovejas de Heracles y Zeus la castigó. La castigó fulminándola y precipitándola hacia el mar. Y allí se convirtió en un monstruo horrible. Tres veces al día absorbía agua de mar en cantidades industriales. ¿Y qué explica esto? La marea, muchachos. ¿Por qué se produce la marea? ¿Por qué baja y sube el nivel del mar? Porque Caribdis, cumpliendo con la maldición de Zeus, ingiere tal cantidad de agua de mar que el nivel del agua baja. Tenía Caribdis otra compañera, Escila. Escila y Caribdis salían siempre juntas. Una vez trataron de matar a Ulises, pero se salvó. Bueno, para terminar, digamos algo acerca de Selemno y la ninfa Argirea. Ella estaba enamorada de un joven y hermoso pastor. Los pastores griegos hacían cualquier cosa menos cuidar ovejas. Siempre eran jóvenes y hermosos. Cuando alguna de ustedes, jóvenes borregas que asisten a este programa, quieran tomar contacto con un joven apuesto, diríjanse allí donde vean ovejas. Porque los pastores son muy buenos mozos. Bueno, la ninfa Argirea tuvo un romance con Selemno que duró mientras Selemno fue joven. Cuando el muchacho empezó a perder su belleza, la ninfa lo abandonó, como hacen todas. El pastor murió de desesperación y Afrodita lo transformó en un río, para colmo de males. Me dejó una mina, encima me transforman en río. Ser río es una cosa estúpida. Pero, a pesar de la transformación, seguía penando. El río seguía penando por amor. Polvo serás, más polvo enamorado, dijo Quevedo. Y este río serás, más río enamorado. Pues entonces, como vio que todavía penaba, Afrodita le concedió un nuevo privilegio, que era el de olvidar todas sus penas. Parece que el tipo andaba de privilegio en privilegio, ¿no? Bueno, a causa de este detalle, de haber sido convertido un río en agua de olvido, parece que todos los que se bañan en el río Selemno, ese río que antes fue un joven pastor enamorado, todos los que se bañan allí olvidan sus pesares amorosos. De modo también que aconsejo a las... Hoy venimos de consejo fácil, ¿no? A las jóvenes que están penando por amor, pegarse una enjuagada en el río Selemno, aunque los verdaderos enamorados prescinden de tan cobarde actitud. Bueno, hay muchas otras metamorfosis. Después que uno contó 4 o 5 ya empieza a fastidiarse, porque siempre es lo mismo. En los mitos americanos también hay muchísimas metamorfosis. El pájaro yogui, la leyenda de todas las flores, ¿no? La flor del ceibo, el urutaú. Casi todos los pájaros del noreste argentino provienen o han sido alguna vez una persona.
Exactamente.
Una persona que por una caída o por un mal de amores o por un favor o castigo divino vienen a convertirse en flores, en pájaros, etc. Bueno, yo creo que en cierto modo todos nosotros padecemos muchas veces, y lo peor es sin saberlo, sin darnos cuenta, nuestra propia metamorfosis. Éramos unos chicos de 10 años y somos estos grandulones que están aquí, sentados. Y esta no es una metamorfosis pequeña, es gigantesca. Creo que no hay que olvidar lo siguiente. Hemos dicho algunas veces esto. Una verdadera metamorfosis implica el recuerdo de haber sido otro. ¿Qué son esos ruidos? ¿Son truenos?
Sí, se ha alargado eso.
¿Están los del patio?
Vamos a ir ahora en la pausa a saludarlos, Alejandro.
Sí,
¿no?
Ahora en la pausa vamos. Y cuantimero pasen a la cocina. Bueno, digo esto. Una verdadera metamorfosis implica el recuerdo de haber sido otro. Les voy a decir por qué. Esto es lo que hace trágica a la metamorfosis. Esta chica que se convirtió en caña sabe que fue una chica. Si realmente fuera una caña hecha y derecha, recordaría haber sido siempre caña. O tal vez no recordaría nada, porque acaso las cañas no recuerdan, ni tiene conciencia, son apenas sensitivas. Así que hay como una cierta trampa en estas metamorfosis de las que hablamos. Son incompletas. Son incompletas porque la constelación recuerda haber sido héroe, el río recuerda haber sido pastor, entonces, si recuerda eso, es que no es completamente río. El verdadero río, un verdadero río, recuerda haber sido siempre río o no recuerda nada. Pero, ¿qué pasa si se da una metamorfosis completa? Es que es inoperante. Si yo en este momento me convirtiera en Gabriel Rolón, digamos por caso, enteramente en Gabriel Rolón,
sí,
y él se convirtiera enteramente en este ser despreciable que les está hablando, para que fuera entera la metamorfosis, este nuevo Gabriel Rolón, en que me he convertido, no tendría que conservar la memoria de haber sido Dolina, sino que tendría que recordar haber sido siempre Rolón, porque usted, Rolón, es, Rolón por todos sus atributos, uno de los cuales es la memoria de lo que usted fue. Quiere decir que para ser enteramente Rolón yo tengo que hacerme cargo de su presente, de su futuro y también de su pasado, de haber sido Rolón. Lo mismo usted conmigo. Bueno, esas metamorfosis, por empezar, no podrían ser percibidas. No podrían ser percibidas. A lo mejor en este mismo momento nos hemos transformado
el uno en el
usted
otro.
En mí y yo en usted, el uno en el otro, sin advertirlo, y lo que es peor, sin que la gente lo advirtiera. Es decir, ha habido un milagro muy considerable y superfluo. E imperceptible. Cuando un milagro no se percibe, es perfectamente inútil. Bien. Entonces, trataré de no convertirme en usted, Rolón.
Bueno.
Pero no es por nada. No es por nada. Alguien me dirá, conviértase en otra cosa, por ejemplo, en balde. En un balde completo. En una en un balde ahí, nada, sin ninguna noción de haber sido alguna vez Dolina. Se queda ahí debajo de la canilla, como hacen los baldes, pacientes debajo de una canilla. Pero este balde no sabe nada. Bueno, supongamos que yo me transforme completamente en un balde. Habré desaparecido. El mundo tendrá un tipo menos y un balde más. Bueno, esa es una transformación del mundo, después de todo, incluso positiva. Pero desde el punto de vista poético, esa metamorfosis no sirve, porque el balde, si no recuerda haber sido Dolina, no sufre. Y la gracia artística de una metamorfosis es que el balde sufra. Si el balde sufre, hay historia. Donde el balde guarda los amores que alguna vez fueron, hay historia. Es un balde, sí, pero un balde que ama. Es un balde, sí, pero un balde que piensa. ¡Oh, joven, que me llevas a la fuente a buscar agua bajo la forma de un balde! Cuando me sumerjas en la cisterna, piensa que alguna vez amé. Y horror de horrores, que la joven que me lleva a la fuente, o que me lleva a la cisterna a buscar agua, sea la misma que amé cuando era un hombre y no un balde. Y entonces imagíneme a mí sufriendo, mirando desde abajo, con esa actitud de los baldes, con la boca abierta, digamos. Sufriré mucho, hasta podría ocurrir que su nuevo novio se lavara las patas en mi propio interior. ¡Qué humillación!
Sí.
El nuevo novio lavándose las patas en el interior de uno mismo, que además es un balde.
Sí.
Con todo esto comprenderá que nuestra vida puede ser desgraciada, pero no tan mala como lo es el objeto de esta audición. Bueno, provocar falsas sensaciones de optimismo debe ser el objeto de esta audición. Algo está ocurriendo afuera, se ve que alguien se ha convertido en un balde. Bueno, ¿a quién podemos dedicar esta charla sobre las personas que se convierten en baldes?
Bueno, déjeme dedicar esta charla, Alejandro, a la ninfa Eco, que tuvo una metamorfosis fatal, claro. Se transformó en un efecto sonoro.
En un fenómeno sonoro, claro. Qué curioso eso, ¿no?
Y que Eco sí recordaba haber sido quien era, y recordaba su amor por Narciso, y lo seguía por ahí. Así que para ella, este recuerdo, y también, ya que hoy lo hemos nombrado al amigo Camero, para Nazareno Cruz, aquel personaje que se convertía en lobo.
Muy bien. Bueno, hemos ido a la discoteca y se sintió muy impresionado el discotecario con este último episodio, a saber, la posibilidad de que un enamorado se transformara en balde y que fuera acarreado casi con desdén por su propia enamorada. Y nos dio un tango que se llama Ahora no me conoces, que es lo que el balde va pensando. Ahora no me conoces es un tango que antes escuchaba mucho más y que oiremos en una versión inusual, que es la de Libertad Lamarque, una vieja versión del tango Ahora no me conoces, compuesto en atención a los baldes que añoran sus épocas de enamorado. ¡Adelante!
Los seres que te amaban y yo con mi constancia. Agonía de vivir sin vos o morir en un camino. Y me marché dejando atrás la maldición sobre los dos. Y este es el pago que me da. Ahora no me conoces. Me borro sin gratitud, aunque dejes mi alma trunca, no podrás olvidar nunca lo de nuestra juventud. Algún día llorarás todo el daño que me haces. Te busqué sin darme paz, por cariño nada más, y ahora no me conoces. No te juegas con un corazón como vos lo haces conmigo. No pongas el gesto huraño, buscarte fue mi engaño y hallarte mi castigo. Yo no sé cómo poder fingir ese asombro en mi presencia. Soñaba esta ocasión, te vi pasar, te oí reír, y se hizo trizas mi ilusión. Ahora no me conoces, me borro de ingratitud, aunque dejes mi alma trunca, no podrás olvidar nunca lo de nuestra juventud. Algún día llorarás todo el daño que me haces. Te busqué sin darme paz, por cariño nada más, y ahora no me conoces.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Libertad Lamarque interpretando Ahora no me conoces.